Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Irán está atacando seriamente la infraestructura de petróleo y gas de los países del Golfo como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la industria en todo el país persa. Teherán responde lanzando 4 misiles balísticos contra Arabia Saudí, ataques sobre los Emiratos Árabes Unidos y golpeando Ras Laffan en Qatar, donde se encuentra la mayor planta del mundo de gas natural licuado. Y es que Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo si el suyo vuelve a ser atacado. Antes, este miércoles, Israel y Estados Unidos habían atacado el mayor campo de gas del mundo conocido como South Pars, un yacimiento que comparte también con Qatar. De momento, según publica el Wall Street Journal, Donald Trump no quiere más ataques contra la infraestructura energética de Irán. Otro apunte más. Según Reuters, la Casa Blanca está considerando el despliegue de miles de tropas de combate adicionales en Oriente Medio. Una de las opciones que se barajan para asegurar el estrecho Hormuz incluye el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní. Soldados sobre el terreno. Bueno, todo esto desemboca en la escalada del precio del petróleo. Los futuros del barril de Brent ya superan los $110 el barril. Hoy en España pagamos la gasolina a 1,80 € el litro y el diésel a 1,90 € el litro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y precisamente hoy se reúne el Banco Central Europeo, todavía con la escalada de precios sobrevolando la Unión Europea. Parece que el banco emisor optará por la prudencia, pero los mercados no descartan subidas de tipos antes de que termine el año. Marta Ruiz.
El dilema del Banco Central Europeo se mueve entre el miedo a quedarse corto, como en la anterior crisis energética, o a pasarse de frenada. El aumento de la inflación es un hecho, pero su intensidad dependerá de cuánto dure la guerra. La incertidumbre es máxima y por eso los analistas descuentan que hoy no habrá movimientos. Luis Garbía, experto en finanzas de Comillas y Cade.
Lo más seguro es que se mantengan los tipos de interés. Mucho más interesante me resulta ver la sutileza de los mensajes y cómo encajan los bancos centrales, el Banco Central Europeo esta tarde, todo lo que está sucediendo, toda la tensión geopolítica y la desfragmentación que estamos viendo en el mundo.
Así los tipos seguirían en el 2%. Otra cosa es lo que pueda pasar a partir de junio. Veremos si la presidenta Lagarde da pistas. Si la guerra se enquista, podría haber hasta 2 subidas de tipos. De momento, el Euribor sigue escalando y encareciendo las hipotecas.
Gracias, Marta. Y en el plano judicial, Víctor Daldama ha entregado en la Audiencia Nacional el sobre que, según él, contiene pruebas de la supuesta financiación ilegal del PSOE a través de PDVSA, la petrolera del régimen venezolano. Según ha podido saber la cadena COPE, el empresario se lo dio la semana pasada al juez Ismael Moreno. Patricia Rossetti.
Fue el pasado jueves, 12 de marzo. Aldama entregó el sobre al juez Ismael Moreno dentro de la pieza secreta relativa a los pagos en efectivo del PSOE, confirman a COPE fuentes jurídicas. Entrega acompañada de una declaración. Un sobre que, según confirman las fuentes, tiene diferente información sensible relativa al PSOE. En su última declaración en la Audiencia Nacional en el caso Hidrocarburos, el 29 de enero, ante el juez Pedraz, Aldama respondió con un rotundo sí al fiscal anticorrupción acerca de si había recibido un sobre de Delcy Rodríguez. Manifestaba que la actual presidenta de Venezuela le había entregado un sobre en 2020 de la petrolera venezolana, que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Ese día no quiso dar más detalles porque dijo que lo estaba hablando con la fiscalía. La UCO ya explicó en sus informes que Aldama dio documentación sensible de la petrolera venezolana a su hombre de confianza, Alberto Escolano.
Muchas gracias, Patricia. Y en los deportes habrá 3 equipos españoles en los cuartos de final de la Champions League. Esta última noche se han clasificado Barça y Atlético. Los azulgrana han ganado 7-2 al Newcastle en una segunda parte deslumbrante. Y los de Simeone aguantaron en Londres, perdieron, pero en el global de la eliminatoria ganaron al Tottenham 7-5. Por lo tanto, en cuartos tendremos 3 españoles, 2 ingleses, 1 portugués, 1 francés y 1 alemán. Y 0 italianos, por cierto. 3 españoles y 2 ingleses. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas madrugadas. Gracias por estar escuchando la radio. Estás en la cadena COPE. Aquí no hablamos de política. Aquí nos gusta acompañarte, hagas lo que hagas, a la gente que está en un camión, a la gente que está recogiendo la basura, a la gente que está elaborando el pan, a la gente que intenta dormir pero no lo consigue, a la gente que está asustada por algún diagnóstico. Estamos acompañando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los policías locales, a la Ertzaintza, a los Mossos, a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Gracias a toda la gente que se encarga de la seguridad en un edificio, en una urbanización, en un aeropuerto. Nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, un abrazo bien fuerte. Y es verdad que aquí, pues, la política la dejamos como a un lado. Preferimos fijarnos en historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco enormemente que seas un ponedor porque nos ayudas a que cuando se despierten los que ahora están durmiendo, pues se encuentren las calles puestas, porque España no deja de producir ni un solo minuto. Y esta historia me dice muchas cosas, porque si te das cuenta actualmente, pues las nuevas tecnologías pues como que se han apoderado de nuestras vidas, tanto que hasta le confiamos ya nuestra vida, y esto es así. Mira, según nos está contando OpenAI, que es la OpenAI es la compañía que creó ChatGPT. OpenAI es una compañía, una empresa que lanza un producto que se llama ChatGPT. Y ChatGPT cada día recibe alrededor de 2.500 millones de solicitudes en todo el planeta, en todo el mundo, y más de 160 millones de personas lo utilizan a diario. Imagínate la cantidad de datos ida y vuelta, rum rum, para arriba, para abajo, que se generan en ese chat GPT. Claro, esas solicitudes son de lo más variadas, pero es verdad que lo más sorprendente es que han aumentado las consultas psicológicas. Y ojo, yo me pregunto, si esto es confidencial, ¿cómo saben lo que preguntamos los que manejamos ChatGPT? ¡Qué raro! Bueno, pues según una encuesta realizada en Estados Unidos por Tebra, que es una tecnológica especializada en el sector sanitario, resulta que el 80% de los entrevistados había recurrido a la inteligencia artificial para obtener asesoramiento terapéutico, a desahogarse y también a resolver dudas existenciales.
A mi psicóloga no le hago ni puñetero caso. He decidido contarle mis problemas a ChatGPT.
Me ayuda a entenderme más, a analizarme más la cabeza, a quitarle hierro a ciertos problemas, a tener como más seguridad en mí misma.
Yo, en vez de ir a terapia, acudo al ChatGPT.
¿Yo cómo no había hecho esto antes?
Yo creo que en estas cuestiones, cuando van los adolescentes, sobre todo, a ChatGPT, lo que les va a contar es lo que quieren escuchar, en mi opinión personal. Eso es mi opinión personal. Pero claro, contarle nuestros problemas a la inteligencia artificial, aunque pueda sonar extraño, pues como que se ha convertido en algo habitual, sobre todo en el mundo de los más jóvenes. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y esto por qué sucede? Bueno, pues sucede porque se ha transformado en el confidente perfecto. Es un confidente gratuito, que no va a entrar en conflicto contigo, que no juzga, que siempre responde y que siempre está disponible las 24 horas del día. Claro, a eso. Y que, bueno, pues no tengan muy bien colocadas las neuronas, pues imagínate lo que ChatGPT puede hacer contigo. Claro, es que entre las preguntas que más recibe a diario son: ¿para qué estoy aquí? ¿Mi vida tiene algún tipo de sentido? O, por ejemplo, otra pregunta que hacen muchísimos cientos de miles de usuarios a nivel mundial: ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, pues ante esta nueva corriente, Eduardo Vitriago, un seminarista venezolano, ha creado Felipe, que es una inteligencia artificial católica por WhatsApp. Y esta nueva herramienta solo está disponible las 24 horas del día en varios idiomas. Su objetivo es que puedas hablar con ella como si de un amigo se tratara.
Cuando tú te comunicas con un amigo, no lo haces normalmente por un correo electrónico, no utilizas otros medios, sino que si lo puedes, le mandas un WhatsApp y le dices: me está pasando esto, necesito ayuda con esto. De la misma forma que hicimos que Felipe estuviese disponible, como si le escribieras a un amigo. Le puedes mandar un audio en cualquier idioma y lo va a entender y te va a responder. Va a estar siempre allí 24/7 para responderte.
no es solo responder preguntas fáciles, también hay dudas más delicadas, por ejemplo, moral, los sacramentos, incluso crisis existenciales.
Felipe está hecho como una inteligencia artificial para entender tu contexto y irte respondiendo, creado y basado para que responda basado en nuestra fe de la Iglesia Católica. Y para irte acompañando, puedes preguntarle cualquier cosa. Las cosas que le preguntan son tan diversas como qué es la vida, qué es la muerte, por qué estoy aquí. Hay gente que le pregunta, oye, necesito hacer un examen de conciencia, no sé si esto que hice es pecado o no, o necesito saber cómo llevar esto en mi relación de pareja, cómo debería hacerlo, y Felipe va a estar ahí para responderte. Como gente lo utiliza para, oye, no entendí esta cita bíblica, no entendí esta lectura de la misa, explícamela, y Felipe se la va a explicar.
Bueno, Felipe lleva funcionando desde noviembre de 2024 y a día de hoy alberga más de 300.000 consultas. Claro, detrás de esta herramienta hay un gran equipo formado por sacerdotes, por seminaristas, por muchos profesores y también por muchas personas laicas. Lo que se busca es que, bueno, pues que sea un instrumento que te pueda conectar con Dios a través de una capilla virtual.
Si necesitas cosas como oración, porque al final una inteligencia artificial no va a orar por ti, es algo que hacemos los humanos. Tenemos lo que se llama la capilla virtual y hay personas en un grupo de WhatsApp que están allí para orar por tus necesidades 24/7, que se han comprometido a orar por lo que tú necesitas. Y al final Felipe no quiere que tú te encuentres solo con él, sino que te encuentres con el humano y te encuentres con Dios.
Pero atención, mucho cuidado, porque la evidencia científica apunta a que, aunque estas herramientas pueden brindarnos una ayuda puntual, no son una terapia de verdad, ni pueden reemplazar la labor del psicólogo. Según Eduardo, el objetivo de Felipe no está en ayudarte con tus problemas, sino en encontrarte con una comunidad.
El hecho es que tú te encuentres con una comunidad. La inteligencia artificial, si es una herramienta que si la usamos con sentido para unir, es muy potente y que no es el fin ella misma, sino que te encuentres con el otro y por medio de esto te encuentres con Dios.
ChatGPT dispone de un botón para dar consejos que proporciona respuestas escritas. Sin embargo, cuando realizamos una consulta sobre cómo mejorar nuestro estado de ánimo, la propia máquina nos anima a recurrir a un psicólogo de carne y hueso. Así que, ya lo sabes, para dudas recurrentes puede ser útil, pero si persiste el problema, lo mejor que puedes hacer es acudir a un verdadero profesional.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros. Sigues mientras que seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. A este jueves es 19 de marzo de 2026. Mucho vamos a hablar hoy de los padres, mucho también de los Joses, Josefas, Josefina, Pepe. Muchas felicidades, por cierto, si algún ponedor se llama de esa manera y, por supuesto, está en su santo, en su día grande, 19 de marzo. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y tengo aquí a mi ladito a Cristina Carazo, porque te tenemos que acompañar a lo largo de estas 4 horas de radio hasta las 6 de la mañana que empieza Herrera en COPE. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Todo bien?
Uy. ¿Todo bien tú?
Yo te veo más descansada que ayer.
Uy, es que he dormido mucho.
Hoy has disfrutado, ¿eh?
Hoy he disfrutado.
A ver, ¿cómo ha sido tu rutina de sueño? Cuéntanos.
Pues nada, llegué, me lavo la cara todas las noches.
Me encanta Cristina porque cae como un cesto. Hay gente que trabaja, tenemos compañeros que cuando trabajan de noche luego vienen contándonos, ayer me costó dormirme, o me desperté a las 12 y ya no ha habido manera de dormirme. Tú entonces llegas, te lavas la cara.
Me lavo la cara.
O sea, te lavas la cara.
Me lavo la cara. Me lavo los dientes. Y
no desayunas ni nada.
No, vamos. Y me meto en la cama e intento no coger el teléfono, porque como coja el teléfono y me meta en aplicativo, TikTok y tal,
te distraes.
Me distraigo. Y si me meto a la cama a las 6:30, pues a lo mejor te puedo estar hasta las 7:15 con el teléfono. Entonces ya es una hora de sueño que
no,
me quito.
Claro.
Y ayer llegué y caí redonda. Y me he levantado a las 3:30 de la tarde.
A las 3, desde las 7. Maravilla. Qué gusto. Yo me levanto a la misma hora, a las 3. pero caigo más allá de las 9:15, 9:30 de la mañana. Me parece maravilloso. Cristina, además tienes muy buena cara y por eso te voy a pedir, por favor, que nos cuentes hasta las 3 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Pues vamos a comenzar viajando con Pedro Madera. Hoy se guía por los animales. Ha buscado a los mejores safaris para ver pues, la fauna de nuestro país en libertad.
Menuda fauna ibérica, nunca mejor dicho. No hace falta irse al campo a veces ver la fauna.
No.
A esta hora también podemos conocer la información del tiempo. De momento, yo hablo de Madrid, que es de lo que puedo. Tú ya cuentas todo el país. De momento, hasta ayer, primavera, ¿eh?
Y mañana también.
O sea, ayer había 22 grados, un tiempo magnífico.
Sí, lo que pasa es que ya se va notando pues, que hace un poquito más de fresco.
Vale.
¿Y eso por qué? Pues porque hoy la borrasca Teres deja pues, un tiempo un poco más inestable en nuestro país, pero sobre todo en Canarias y en el sureste peninsular. Tendremos cielos nubosos, precipitaciones en Extremadura y Andalucía Occidental, donde no se descarta que sean persistentes, sobre todo en la zona de Huelva. En el este y en el nordeste peninsular, como en Comunidad Valenciana y Cataluña, habrá intervalos de nubes, con algunas lluvias débiles todavía, y además posibles chubascos por la tarde en el Pirineo y también en Baleares. En el resto del país predominarán los intervalos de nubes y de claros. Todavía habrá buen tiempo. En Canarias las lluvias serán protagonistas, precipitaciones fuertes y persistentes, especialmente en las islas de mayor relieve, donde podrán ir acompañados de tormenta. Además, nevará en las cumbres a partir de los 1.800 metros. Eso sí, mucho ojo al viento, porque habrá rachas muy fuertes en Canarias y también en Levante, en Cádiz y Almería y en el sur del Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el suroeste, mientras que bajarán en el resto del país. 25 grados en Sevilla, 24 grados en Granada y 23 en Córdoba. Las mínimas subirán en zonas del sur y del litoral mediterráneo. Habrá 0 grados en Teruel, 3 grados en Segovia y 4 grados en Burgos y Ávila.
Muy bien, perfecto. Información del tiempo también ofrecida y ahora escuchamos a nuestros ponedores que tienen ya el diploma. No todos lo tenéis, claro, porque ¿qué hay que hacer para conseguirlo? Muy fácil. Llamar al 950-6006, que es gratuito, y si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te lo vamos a mandar, así que anímate, venga, vamos con ello.
Buenas noches, Pulpo. Ay, chiquillo, si es que nos tienes despierto, es que no, tenemos que estar pendientes del programa y estamos encantadísimos porque el programa es súper variado y estoy encantada. Y luego la música. Eso de poder oír una canción así entera hasta ahora es una maravilla.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué
buenos
tal?
Buenos días. Muy bien, hermano, ¿por dónde andas?
Mira, soy el panadero de Arroyo de la Luz, un pueblo de la provincia muy cerca de Cáceres, muy cerca de Cáceres. Ahí estamos.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues Miguel Serrano.
Miguel, ¿y por dónde andas, hermano?
Pues voy camino de Mercasevilla para la lonja y para comprar pescado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Genil, donde tengo que descargar.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y vea, y viva España.
Sí, señor.
¡Viva!
Claro que sí. ¿A qué hora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escucharos y empiezo antes y no me importa.
¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita, quita. Muy orgulloso que voy a estar de tenerlo y cuando hoy lo diga en casa, que ella me va a ir a coger el teléfono, bueno, va a ser la leche.
950-6006, teléfono gratuito que quiero que marques para que entres en directo con nosotros y así poderte diplomar. Anímate y seguro que te va a encantar porque además tenemos ya el de la nueva temporada. Tardamos un poquito siempre, pero ya está en activo y te mandamos el nuevo. Y ahora sí, ponedor, te cuento que si me estás escuchando a las 2:18 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Te recuerdo que nos puedes seguir también en facebook.com/poniendo las calles. Veo que nos acaba de seguir José Antonio Garrigos, Luis Alberto Herbara, Carlos Alfonso Cuñat y María Ángeles Rivera. Gracias por acompañarnos en la madrugada de la cadena COPE y aquí aportar vuestro granito de arena para poner en las calles a todo un país mientras los otros duermen. Claro, nuestro guía Pedro Madera nos espera para llevarnos de ruta, en esta ocasión para llevarnos por el evento más importante de turismo ornitológico de España. Me estoy refiriendo a Salt Safari Made in Spain, porque hay que comenzar en esta ocasión en el Parque Nacional de Monfragüe, que te invita, bueno, pues a un emocionante viaje a través de las aves, la naturaleza. Y es verdad que Monfragüe es el punto de encuentro de todas estas especies. Es verdad que FIO, la feria decana de España de su sector y la segunda más importante de Europa, pues digamos que es la oportunidad perfecta para, bueno, para conectar con amantes de las aves, con los expertos en conservación, con los profesionales del turismo y con artistas de la naturaleza. Claro, ahí van los expertos y Pedro Madera es uno de ellos. Además, ahí se puede ver y se puede obtener muchísima información muy valiosa sobre los destinos que destacan por su avifauna, empresas especializadas, asociaciones ecologistas y muchas marcas de fotografía y óptica, porque luego la pasión de toda esta gente es pues dejarlo bien, dejar un buen testigo en los negativos y también en los dispositivos. Pedro Madera, es que no paras, siempre vas descubriendo España y nos lo cuentas aquí muy bien. Muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, y la verdad es que hoy traemos el tema de la FIO, que tengo un poco de mala conciencia porque no he podido ir a la edición pasada, recién pasada de este año, pero tengo marcada ya la del año que viene porque es un evento único. Y cuando digo que es un evento único, pues dándote la razón, uh-huh, es que es algo muy especial porque es un punto de concentración de expertos, de aficionados, de gente de que viene de Plasencia, gente que viene de Rosas y gente que viene desde Bélgica. Sí, este es un poco el espíritu del ponedor, o sea, que es que sabe que en la FIO hay cualquier aficionado. La fotografía de la naturaleza tiene un hueco. Y es verdad también que es un momento en que puedes ver novedades, objetivos, cámaras, marcas y de todo. Pero es que también puedes ir en plan sencillo con tu cámara de toda la vida y con ganas de disfrutar. Que a veces ahora que hay en las redes sociales todo este boom de ir ahí de safari con el 500 2.8 y esos objetivos carísimos que usamos, a no ser que seas un profesional, se usan una vez al año o dos o tres como mucho, sí, pues hombre, vete con espíritu de disfrutar, de mirar al norte, de ver por dónde viene el águila, dónde está ese gorrión pequeñito. Y hombre, y de paso, si te dicen dónde hay un buen bar donde comer algo bueno y rico, pues mucho mejor. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Qué bueno. ¿Qué es lo que realmente puede hacer una persona, Pedro, en estos safaris? Danos pistas, porque muchas veces nos imaginamos que nos subimos ahí en una furgoneta y nada, y nos dejamos llevar. Pero, ¿qué se hace en un safari?
Bueno, pues a mí lo primero que me gusta es, en estos safaris fotográficos por España, lo primero es que el trato suele ser mucho más cordial y mucho más cercano que en estos grandes safaris en Botswana, en Kenia, que están muy bien, pero son distintos. ¿Qué se hace? Lo primero, disfrutar del entorno. Porque si tú hablamos de Monfragüe, de Somiedo, de la Sierra de la Culebra y de estos sitios, pues hombre, lo primero es que estamos en espacios naturales maravillosos. Y eso es una manera de poner en valor nuestro patrimonio natural. Que por un lado está el animalito, es el que sale y se pone delante de la cámara para la foto, pero luego está, uh-huh, también la vegetación, las formas geológicas. O sea, realmente tenemos un patrimonio que a veces está tan cerca, que no lo valoramos, es lo de siempre. Claro. ¿Cuándo vamos a Toledo? Cuando viene un extranjero y nos dice que quiere ir a cenar una noche a Toledo, pues el de Madrid lo llevamos a Toledo. Y muchas veces decimos, oye, ¿y si voy? ¿Y si...? No sé, hoy el Día del Padre, que me parece tremendo que no sea festivo. Hombre, pues a lo mejor el fin de semana le regalas para dentro dos fines de semana a tu padre una excursión para ver bisontes en Segovia. Pues parece alucinante, pero es que está a una hora de Madrid. O ir a ver osos a Somiedo, pues es que está a una hora y media de Oviedo. Y a la gente de Oviedo, de Gijón, ni se lo cuestiona. Entonces, a mí, de verdad, lejos del viaje ese fastuoso de 5.000, 6.000, 2.000 y tal, está esa excursión cercana, cotidiana, y que muchas veces por ahorrarnos 30, 40 euros no contratamos a un experto que es un poco nuestros ojos y que nos claro. ayuda a ver y a mirar con un cierto criterio, Entonces, Monfragüe es el ejemplo típico, Muy importante.
Esto es súper importante. Luego, Pedro, se puede, por ejemplo, en el Parque Nacional de Monfragüe y su reserva de la biosfera, hay cosas maravillosas. Esa zona es muy bonita.
Bueno, es que, mira, Monfragüe es el típico ejemplo que yo desde pequeño, por suerte familiar, porque iba con mi abuelo y iba con las ovejas para arriba y para abajo, pero tú estás en Plasencia. Y cuando alguien de Plasencia o del Valle de Ambrós le dices que está una de las mejores zonas para ver aves de Europa o del mundo, que tiene unas colonias de buitre negro, de buitre blanco, de águila imperial, que tiene todos estos cortes y formas geológicas como el Salto del Gitano en la carretera esa que se vuelve súper estrecha, que es como un pequeño cañón maravilloso, que tiene la explosión de la Jara, ahora debe estar... Están los capullos de la Jara explotando, que huele el campo a tomillo, a romero, que tienes orégano silvestre, que tienes manzanilla silvestre, que tienes el encanto de esos pueblos. Pues hombre, es justo que pongamos en valor lo que tenemos al lado de casa. O sea, para quien no conozca, Monfragüe es uno de los lugares de referencia para... todos estos expertos al avistamiento de aves o al bird watching, que es como se dice en inglés, que siempre queda un poquito más fino, es una zona fantástica y que tiene unos meses de explosión de primavera que a mí me parecen única, pero no digo en España, digo en Europa o en el mundo. O sea, que es que solo cuando se conoce se disfruta. Entonces ahí, a nivel de aves, las que quieran. Y luego hay algunas compañías que organizan ahí... viajes, como hay una que se llama Rutas por Monfragüe, pero hay varias, o sea que tampoco es eso, que podemos combinar pues un día con Monfragüe y otra con el Valle del Jerte, que tiene esa zona de cerezos, que realmente es un ejemplo de la España en floración maravillosa, un sitio en robles, castaños, cabras monteses, una fauna muy especial, pero es que más allá tiene la Vera. Entonces es que podemos, cogiendo una zona de base, podemos hacer excursiones 2-3 días y es maravilloso. O sea, es que, no sé, en ese sentido, yo creo que el norte de Extremadura es una zona muy conocida, muchas veces más fuera de España que en España, y que tiene unos aspectos naturales que es perfecto para montarse un safari fotográfico y un safari de senderismo, donde no hay leones, ni guepardos, ni elefantes, pero hay una naturaleza salvaje y brutal. Y luego, sinceramente, a nivel gastronómico, que también es importante, cuando acaba la tarde, nada de un té con cuatro pastas. Es que ahí hay un buen guiso, hay un buen puchero, y hay unos torrendos, una morcilla o unos quesos que son brutales. No nos vamos a engañar.
¡Qué maravilla, por favor! Dice Gabriel que, por favor, Pulpo, no permitas que Pedro Madera no te hable hoy de la Sierra de la Culebra. Yo viajo permanentemente con mi familia 3 veces al año y disfrutamos muchísimo. ¿Te puedes creer que yo sepa, yo no he estado en la Sierra de la Culebra? Pedro, ¿dónde está? ¿Eso qué es?
Bueno, pues a ver, la Sierra de la Culebra, que tiene ese nombre, casi que nos lleva a Arizona. No, la Sierra de la Culebra es una zona de Zamora maravillosa, un poco castigada últimamente por los incendios en verano, pero precisamente por eso hay que ir. Tanto Fermoselle, donde ya hablamos hace unos meses porque tenía uno de los mejores chorizos del mundo, como la Sierra de la Culebra, es un sitio mágico, súper especial, sí. con una primavera brutal, y donde además tiene un habitante que crea polémica, pero que yo creo que debería estar un poquito más controlado, y que es el lobo ibérico. Entonces, esa sensación de ver el lobo, conocer el hábitat del lobo, ver al lobo, ver los grupos, ver cómo trabaja, entender, me parece fascinante. Hay una empresa que se llama AERCA, que tiene actividad en toda esa zona, en Villanueva de Valrojo, en Valle de Ciervo, Villar de Ciervos. Ahí hay sitios muy buenos para la observación del lobo. Es cierto que no está garantizado, evidentemente, como todas estas cosas, pero organizan unos safaris fotográficos muy interesantes en vehículos con un guía, máximo 4 o 5 personas que te acompañen en un todoterreno, y a mí me parece interesantísimo. No. ¿Por qué? Bueno, lo primero, por conocer el entorno, y luego lo segundo, porque te creas creas un posicionamiento personal sobre ese hecho. Yo, por ejemplo, como hijo de pastores y nieto de pastores, pues hombre, soy muy sensible al tema y entiendo que el lobo tiene su hábitat, pero que hace un daño tremendo. Pero bien explicado, bien dónde se desarrolla la función cinegética que desarrolla el propio lobo con otros animales. A mí me parece fantástico. Y volviendo a lo de antes, es un sitio único que no conoce mucha gente y es que está aquí, en Zamora, al lado, cerca. Está a 2 horas de Vigo, 2 horas de y media de Madrid, un espacio único. Y es que ahí Zamora, la verdad es que es tan bonito, tan espectacular. Es una provincia que tiene de todo. Luego en verano tiene unos espacios para el baño, tiene el río Duero, tiene Toro, tiene la capital, tiene Fermoselle, tiene todos estos pueblos que se mezcla la planicie con el cañón, tiene el Duero, que es como un tajo de agua por toda la provincia. A mí me parece, vamos, una delicia y muy, muy especial. Tiene los arribes del Duero con sus barcos. Bueno, pues eso, esa mezcla, sin ideas para fin de semana, a Zamora, que no puede faltar, vamos.
Qué gozada. Qué gozada, además, que lo conoces tú de primera mano. Yo vi una vez que te apuntaste en una libreta que dejaste aquí en el estudio, te la dejaste olvidada, de que habías entrado en contacto con un oso de tu pueblo o algo así, que por la cordillera cantábrica. me suena que me ibas a contar algo así.
Sí. Pues es otra de las experiencias de safari fotográfico más maravillosas que hay en España, que es ver el oso. No es que yo tenga un oso en mi pueblo, sino que es como que me llamó el alcalde de Somiedo, que coincidí con una cosa, y me dijo, tienes que venir. Y digo, bueno, pues yo voy cuando quieras. Dice, no, pues era el año pasado, por estas fechas, sería abril, mediados de abril. Dice, es que están desinvernando los osos. Claro, los osos duermen en invierno, como los dibujos animados, el oso Yogi y tal, y están empezando a salir y tal. Es un buen momento para verlos y para fotografiarlos.
Qué bueno.
Y allí que me planté. Oye, y es que realmente estamos en lo de antes, el oso, pues es un animal salvaje, ojo, con el que hay que tener precaución, con el que hay que tener medidas, que hay que dejarle en paz, que en invierno cuando tienen hambre llega a los pueblos, pero que ha pasado de estar en los años 70, 80 del siglo pasado, es decir, hace nada, a tener como mucho, decían que había 80, 90 ejemplares, a tener ahora más de 300, 350. Evidentemente, ¿eso qué genera? ¿Problemas? Pues sí, alguna vez el oso pues se acerca al pueblo, al contenedor de basura, a ver, claro, a ver si hemos dejado algo de solomillo ahí puesto. Pero hay que reconocer que es una experiencia estupenda. Sitios que a mí me gusta mucho para verlos. La zona esa de Somiedo que os digo me parece maravilloso. Ahí hay una franja como de unos 50 kilómetros de anchura que va desde Lugo hasta Cantabria, que ocupa gran parte de las montañas de Asturias, que es tremendo. Y hay lugares... hay ayuntamientos que incluso han descubierto un reclamo turístico. Por ejemplo, Fuentes del Narcea, que es un pueblo que fantástico. De Gaña y Ibias, que es de esos sitios de la España profunda donde el GPS se vuelve turureta, donde el coche no sabe si te lleva para arriba o para abajo, me encanta. O sea, es de esos sitios que todavía conviene ir con un mapa de carretera y preguntar al paisanín del pueblo, porque es maravilloso. El Parque de Somiedo, una pasada de sitios. O sea, todo lo que te cuente de ahí es que es... Y es asombroso cómo el fin de semana se ha convertido en un reclamo turístico maravilloso. Y luego está la zona de Ubiñas, que también está muy bien, y un pueblo pequeñito, poco conocido, que se llama Proaza. De verdad, cualquier cosa que veamos por ahí, ir. Incluso ahora ya te digo que puedes ver ejemplares pequeñitos, ver cómo juegan, cómo se mueven... Claro. Observarlos, además se ve en la lejanía, y por lo general también esta gente que nos acompaña a este tipo de safaris fotográficos o de safaris de observación, pues tienen muy buenas ópticas, no hay que gastarse las fortunas que valen, que ojo, lo valen y tienen, y te permiten ver cosas maravillosas y escenas de una naturalidad y es estupendo. Y luego además otra ventaja es que si tienes mala suerte y no ves todo lo que quieres,
puedes pasar un día en que tienes calor, frío, esa mezcla, y luego llegar, pues eso, a casa, a la chimenea, quitarte las botas, cambiarte los calcetines, una buena ducha caliente y disfrutar de la zona. O sea, que es que recomendación fantástica, Parque Natural de Somiedo, Reserva de la Biosfera, que es un espacio único con sus cinco valles, que escogen una diversidad que somos la envidia de muchos países de Europa y están, es que muy cerca, aquí al lado.
Me pregunta Marcelo, dice: Pulpo, te escucho desde Oviedo, lo hago o redescubrí hace 3 años, no me separo de este programa cada vez que me toca trabajar de madrugada. Si estás ahora mismo con Pedro Madera, hablando también de estos lares, por favor, a ver si Pedro nos puede decir dónde poder ver osos en libertad en Asturias, porque quiero llevar a mis hijos, que van a cumplir el mes que viene 18 años.
Hombre, pues ya con 18 años hay que ver si los
ya vas quieren siendo hora acompañar de ver un oso, ¿no?
A lo mejor le dicen: oye, que vete a ver los osos tú y déjame la casa este fin de semana. Oye, pues mira, alrededor, por ejemplo, de Somiedo hay unos miradores estupendos. Está el de la Gúa, que es estupendo, y luego prometo que no solo es por el queso, está el mirador del Príncipe en la Peral y el de la Pola, que son unos sitios estupendos. Ahí si vas casi cualquier día, pero sobre todo los fines de semana, siempre hay gente, además con unos equipos que a mí me impresiona muchísimo, y siempre hay gente mirando al otro lado, viendo cómo se mueven los animales, y además, por lo general, es gente que te muy didáctica, te lo enseña. Y luego, si van con niños, aunque tengan 18 años, que a lo mejor ya no les gusta que le llamemos niños, recomiendo, ante todo, ir a la Casa del Oso, que está en Proaza, y la antigua rectoral, que es la sede de la Fundación El Oso de Asturias. Y lo primero, como siempre recomiendo, es, antes de ir a un sitio, tener un poquito de formación sobre el tema. ¿Por qué? Porque te permite disfrutar más, porque te permite entender dónde estás, te permite conocer las tradiciones de la zona y disfrutar mucho más de lo que tenemos, porque es una maravilla. Y luego incluso te diría, si luego ya estamos ahí como muy muy subidos, muy creciditos, muy animosos, pues para presumir podemos hacer una ruta que tiene un nombre, a mí me parece precioso, que es la Senda del Oso, claro, que es una ruta de senderismo clásica, muy buena. Yo creo que parte o casi toda se puede hacer en bicicleta. La gente ha inventado la bicicleta eléctrica para evitar crisis familiares, como ya te he contado alguna vez. Vas con tu bicicleta eléctrica como un señor y dices que has hecho la Senda del Oso. No tienes por qué encontrarte con ningún oso, puedes conocer el paisaje, tiene una zona estupenda y ves pueblos, pues no sé, el Valle del Oso tiene Quirós, San Adriano, Teverga. Sí. Y claro, Proaza, que repito, es un poco, ha hecho del oso, ha hecho su reclamo fundamental, que también sí, hay que ser, ojo, hay que tener ahí su punto, ¿eh?
Desde luego que sí. Luego también está, Pedro, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, de Gaña e Ibias. Claro, ahí también hay joyas maravillosas que uno tiene que descubrir, ¿eh?
Bueno, esa zona de Asturias para mí es la más recóndita, la más salvaje. Lo que decía antes de broma de que el GPS no funciona, no creas que lo digo, es que es verdad. Yo me acuerdo una vez que venía de Lugo, me metí por ahí y es que llegas a pueblos que dicen, si esto es el cuando empieza, en serio, cuando no aprieta la flechita del navegador del coche para los lados, y no sé, yo en el fondo soy feliz, digo, mira, estoy en sitios que no sé dónde estoy, ¿no? Esa es una maravilla. Y Ibias es un referente, a mí me parece estupendo. Hay una zona ahí de carreteritas estrechas, con mucho cuidado, hay que conducir con cuidado, pero que muchas de ellas no tienen señalización, no tienen líneas en el dibujo, pero que es estupenda. Y que te voy a contar del turismo rural en la zona, hay casucas ahí que tienen que llaman si la señora te tiene preparada la chimenea, senderismos están marcados. Y ahí sí, mira, fija, creo que se ha hecho un trabajo muy interesante en la señalización y en la puesta en valor
valor de todos estos senderos. Porque en el fondo el ser humano yo creo que es como muy retraído, ¿no? No se atreve a ir, ¿para dónde voy a ir? Por aquí, por allí. Y hay un muy buen trabajo, sí. Y es una zona con unos bosques, con muy bien cuidado, debería estar más cuidado, evidentemente, porque el pastoreo en extensivo ha desaparecido mucho y tal. Pero es muy bonito, muy interesante y muy salvaje.
Me pregunta Natalia, que nos está escuchando ahora mismo desde Peñafiel, dice: Pulpo, mi marido tiene capricho de ver algún que otro bisonte. ¿En España tenemos bisontes? Dice: no tengo ni idea.
Pues sí, y creo que esta oyente, esta ponedora, ha sido inducida por su marido. El viejo truco de decirle: oye, ¿tú crees que en España hay una bodega cerca del pueblo este y tal y cual? Pues sí, ese, con todo mi respeto a la ponedora, somos cómplices de su marido. Creo que su marido hablar de los bisontes de mi amigo Tobar. Y no te vas a creer, pero hace unos años, Tobar, que fue pionero en poner en valor el río Duratón con sus kayaks, creo que recorres todo el río por las hoces del Duratón, que es algo único, para quien no lo conozca, es como el Gran Cañón del Colorado, pero la segoviana, con una ermita arriba, con pueblos cercanos como Sepúlveda, una maravilla. Bueno, pues cuando me llamó me dice: he traído bisontes. Digo: ¿cómo que has traído bisontes? ¿En qué? Como si crear bisontes fuera crear cabritas. Bueno, y realmente este tipo, que es todo un personaje y que merece la pena conocer porque tiene unas ideas que nos parecen a veces marcianas, pero luego se van cumpliendo, habría adquirido una serie de bisontes del este de Europa y los trajo a una finca pública en un pueblecito que se llama Lastras de Cuellar. Bueno, pues en esa zona, que tenía unos problemas de espacio, de vegetación, de falta de pastoreo intensivo y tal, se ha convertido en un referente, porque es el proyecto de conservación más interesante del bisonte europeo en Europa. Entonces, esa es un sitio único. La finca se llama Valparaíso, que ya el nombre es evocador, hay que ir ahí, o sea, sí. Y puedes ver bisontes, pero es que además hay caballos salvajes, hay nutrias, hay cigüeña negra, hay águila imperial, hay de todo. Es una experiencia perfecta para ir o con ese marido que te insinúa que quiere ver bisontes, o con esos niños que están hartos de jugar con el bisonte o el animalito de plástico en la mesa de la cocina. Entonces, visita guiada a la finca Valparaíso en Segovia. Estupenda, maravillosa. Vale, el precio de los adultos vale como unos 30 euros. Tobar y su equipo nos va a tratar estupendamente, y los niños, creo que entre 4 y 14 años, no sé si valen 10, 12, 15 euros. Muy razonable, muy cerca, ya te digo, estamos en Segovia, al lado de Cantalejo, al lado de todos estos pueblos de Segovia, que mucha gente los mezclamos en el mapa, porque el mapa va más deprisa que nosotros en la colocación de los pueblos en la carretera. Una maravilla, una experiencia única. Y luego eso, saber que ve bisontes, están aquí al lado y se pueden fotografiar. Ojo, que impresiona, ¿eh? Que muchas veces la gente dice: ¡ay, parecen vacas! No, auténticos moles brutales, con un pelaje y una cabeza y una... Bueno, a mí me recuerda a veces los toros bravos, cuando los ves así por primera vez, que te siguen con la mirada al coche, que entra una especie de canguelo, aunque seamos trabajadores de COPE, pero sí. Hay canguelo, ¿eh? Lo uno no tiene nada que ver con lo otro.
Es verdad. ¿Algo imprescindible para reservar una actividad como las que nos has estado contando aquí en Poniendo las Calles? ¿Algo que quieras destacar, bueno, Pedro?
Pues yo, lo primero... previsión, o sea, mucho respeto con los animales y con por dónde andamos. No lo digo de broma, la gente cada vez somos más torpes. O sea, la gente ve cómo se cae por senderos. ¿Y por qué? Porque la gente no está acostumbrada a andar por el campo. Una piedra es un obstáculo. Creemos que los precipicios no son peligrosos y eso me parece que hay que tener precaución. Buen equipamiento. Buen equipamiento no tiene por qué ser extremadamente caro, pero por favor, no me suban agredos con tacón, que es un problema. No, y luego sí. es una maravilla por ponernos en manos de guías. En serio, nos va a costar... Digo, de los guías yo digo lo mismo que de las guías de libros de comprar. Una guía puede costar 20, 25, 30 euros. Con que una noche acertemos en el hotel que elegimos, ya nos ha compensado el precio del libro, de la guía. Y los guías es lo mismo. Si a nosotros nos sueltan, o a la gente que no está acostumbrada a andar por el campo, nos sueltan en un espacio natural, solo vemos cosas verdes, troncos, cortezas y algún animalito que se mueve. Si vamos con un guía profesional que sabe explicarnos, pues nos enseña, porque son nuestros ojos y nos ayudan a compartir. Vamos, como escuchar la radio, no es lo mismo que hable cualquiera a gente capacitada y experta. Bueno, pues queda clara la referencia, ¿no?
Qué grande, Pedro Madera, qué grande. Pues prepárate ya lo de la semana que viene, que nos vas a hacer viajar, nos vas a hacer soñar y nos vas a hacer descubrir o redescubrir nuestra España, que siempre hay rincones maravillosos que tenemos al alcance de la mano y muchas veces nos fijamos en las cosas de, pues como decías tú, cuando viene el cuñado y hay que acercarle a Toledo.
Ese es un muy buen ejemplo. Además, la semana que viene ya es primavera y, querido Carlos, la primavera la sangre altera. Entonces
sí,
ya
señor.
Nos podremos dar una alegría al cuerpo, porque ya estoy yo ya el cuece-cuece así en las arterias, y eso es muy importante. En la primavera hay que afinar muy bien el olfato porque hay muchas cosas que hacer. O sea que perfecto, hasta la semana que viene y feliz Día del Padre por la parte que te toca.
Muchísimas gracias, Pedro. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros, hermano, gracias.
Hasta la semana que viene, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca falta. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera.
Me encanta la radio, me encanta disfrutar de la madrugada y poder recordar estos momentos de esta entrevista, por ejemplo, de nuestros compañeros de La Linterna. Es todo tan especial.
A modo de introducción, el tema principal del musical El Rey León se titula El ciclo de la vida y dice más o menos así. En el ciclo sin fin, que nos mueve a todos y aunque estemos solos debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado. Vamos a hablar de una de las etapas del ciclo de la vida, el envejecimiento, y lo hacemos siguiendo los capítulos del libro El regalo de los años, claves para envejecer felices. Edita HarperCollins, es la última obra de uno de los referentes mundiales en salud mental, y no exagero, el médico psiquiatra Luis Rojas Marcos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme al programa.
Gracias por venir, faltaría más. ¿Cómo ha cambiado el cuento, Yo, de las primeras personas que recuerdo hablar de la importancia de salud mental, y precisamente desde Nueva York, fue escucharte a ti, doctor. Ahora ya es Vox Populi, para bien, todos hemos aprendido, pero hace 15, 20, 25 años no éramos tan conscientes, ¿verdad?
No éramos conscientes. De hecho, ha habido unos avances impresionantes en los últimos 20, 30 años. Por ejemplo, hablamos del ejercicio. físico y la utilidad del ejercicio físico físicamente, pero también mentalmente y socialmente. Esto no, cuando yo crecía, no se hablaba, ¿no? Y en el término de salud mental, pues se ha avanzado mucho en el conocimiento del cerebro, en el conocimiento de las personas y en el conocimiento de la salud mental.
Hablábamos fuera de micrófono, y me permito reventar el off the record, de que el mundo está, esto es de locos. Y claro, a un psiquiatra, digamos que no le gusta demasiado la expresión. ¿Por qué?
Bueno, porque la palabra loco, para empezar, aunque se ha usado mucho, viene de localizar, de apartar a personas que son diferentes en muchos sentidos. Y también, pues, lo más general es, lo utilizamos para referirnos a personas que sufren de alguna enfermedad mental. Y las complicaciones de la vida de hoy, en cualquier momento, no es un problema de salud mental o de enfermedad mental, son otros problemas que tenemos los seres humanos, de egoísmo, el engaño, el uso y el abuso de otras personas, en fin. Y el llamarlos enfermos mentales creo que es un insulto al enfermo mental.
Seguro que sí. ¿Cuántos años tienes, doctor Rojas Marcos?
82.
Joder, ¿dónde hay que firmar? Con ese pelo.
Bueno, pues...
Lo que es la genética.
Exactamente, hayas dado en el campo. La genética es lo que somos.
Para lo bueno y para lo malo muchas veces.
Exactamente.
¿A qué edad entramos en lo que conocemos como vejez? ¿O depende de cada individuo?
Bueno, hay, en general, a la hora de estudiar la carrera del ser humano, pues tenemos que tomar ciertas decisiones en cuanto a la edad, ¿no? Entonces, pues, es, digamos, lo que se entiende, a partir de los 65 años, aproximadamente, puede ser 70, lo mismo que tenemos una infancia, adolescencia, luego la adultez... O sea que estamos hablando de ese tramo cada día más popular de personas de 65 años y más, que ya son millones. En España la última vez que leí eran 10 millones.
Increciendo.
E increciendo, así es. Ya, el llegar a 100 años, en España 10.000.
Cada vez más.
Cada vez más, ya no es noticia.
Una de las conclusiones del libro, a lo mejor tenía que dejarlo esto para el final, pero dices, recomiendo programarnos para apreciar y disfrutar del regalo de los años. ¿Cómo se programa uno?
Bueno, el primer paso es conócete. Como qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus prioridades, tus valores. Eso es muy importante, ese es el paso primero. El siguiente, organízate. ¿Cómo vas a conseguir esas metas que te propones o mantener esas fuentes de felicidad? Tienes que programarte y tomar el timón. Tomar el timón puede incluir el pedir ayuda, si la necesitas. No lo tienes que hacer tú solo, pero tienes que controlar tu vida y como digo, y ser tú quien la programe.
Capítulo soledad. Experiencia personal. Yo tengo la suerte de tener todavía un abuelo en la familia, mi suegro, que es el único que queda de los cuatro. Y estar en una residencia, todos los días del año, todos los días sin excepción, alguno vamos a verle. De sus hijos, o de los yernos, o de los nietos, siempre sin excepción. Pero la inmensa mayoría de los habitantes en esa y en tantas residencias están absolutamente solos, sin visitas. ¿La soledad es el gran cáncer de la tercera edad?
La soledad, sí, yo diría que sí, pero es importante separar el aislamiento de la soledad.
A ver.
El aislamiento es cuando la persona vive sola o está sola, y hay personas que disfrutan de la vida estando solas. Hay gente que dice, mira, yo hoy lo he pasado muy bien, y me siento muy bien porque nadie me ha molestado.
Que a gusto estoy.
Exacto, y hago lo que quiero. O sea, que hay que separar. El aislamiento llega a un momento en la edad que puede ser peligroso, ¿no? Si uno pues, no tiene facilidad de movimiento, pues puede caerse, tener un accidente. Pero, en fin, el aislamiento. Ahora, la soledad es un sentimiento. Y muchas de esas personas que tú describes no se sienten solas. Una cosa es la soledad, ya entramos, que hay gente que se siente sola aunque está rodeada de personas. Y la soledad es un gran problema, porque además es el principio de lo que puede ser una depresión. La depresión es, como sabes, es una enfermedad donde perdemos la esperanza y las ganas de vivir.
Esto sí que es salud mental con mayúsculas.
Sí.
El doctor Luis Rojas Marcos nos está presentando su último libro, El regalo de los años, clave para envejecer felices. Edita HarperCollins.
Ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de Bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Vega, misionera digital.
Yo siempre digo que la Biblia no puede ser un adorno que coja polvo en nuestra casa, sino que tiene que estar trabajada, tiene que estar meditada. Y, por ejemplo, se me viene a la cabeza una historia que hace poquito hablaba de ella en Instagram, que es la historia de Lía y de Raquel, que la tenemos en el Antiguo Testamento, dos hermanas que están casadas con el mismo marido y tienen una problemática porque una de ellas, la que está amada, no puede tener hijos y la otra no es la amada, pero sí puede tener hijos, ¿no? Entonces ambas pasan por esos procesos de no sentirse amada y de no poder tener hijos, y creo que eso puede conectar también con las historias de muchas mujeres hoy en día.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.